Bienvenidos a Hostia, un podcast. El espacio radiofónico de Hostia, un libro en el Estado Mental Radio. Un programa sobre libros y guantazos, dirigido y presentado por Elizabeth Falomir y Pedro Toro. En el control técnico, Carlos Roiz.
El primer puñetazo me cogió durmiendo, así que más que hacerme daño, me dejó perplejo. Y luego una patada en medio del pecho hizo que tuviera que afrontar los hechos. Me estaban dando una paliza, me estaban dando una paliza, me estaban dando una paliza. Ay, 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 ay.
Bienvenidos a Hostia, un podcast, el podcast de Hostia, un libro. Soy Elizabeth Falomir, editora y follonera de pro. Me acompañan Pedro Toro y Alberto Axalej. Juntos vamos a hablar de libros y guantazos. Además, mes a mes, iremos enfrentando a varios de nuestros invitados para hablar de un libro y un autor. Prometemos grandes dosis de puñetazos dialécticos.
¿Para qué perder el tiempo? Solo seguían con la paliza, me estaban dando.
Todo a punto. En pocas horas se despertarán. Ha llegado la hora de partir. Después de las fiestas, la música, los cantos, las banderas y los conmovedores hurras de los últimos dos días, Palermo duerme, pero con un ojo abierto. Es mayo de 1949 y empieza el Giro de Italia en Sicilia, que es algo poco habitual. Esto lo cuenta pues, uno de los mejores escritores italianos del siglo XX, Dino Buzzati, que escribía para el Corriere della Sera, famoso periódico italiano, crónicas del Giro de Italia, crónicas que se han vuelto famosas por su nivel literario y porque Buzzati es un gran storyteller, es un tío que contaba las historias como nadie. Todo esto lo ha recopilado, por una parte, en la editorial Galonero, que es la editorial de la que hablamos hoy, en el volumen El Giro de Italia, con traducción de David Paradela, y que tiene pues una fotografía de Fausto Coppi en la portada, es una Coca-Cola. Es una de las peculiaridades de la editorial Galonero, escrito Gallonero, para los que no sepan italiano, que es la más italiana de las editoriales españolas. Es una editorial con sede en Madrid, pero con clara vocación italiana. El libro que tengo aquí, el libro del Giro de Italia, que me han dicho que lo haga sonar. Ese es el libro que tengo aquí. Pues es un libro de la colección Narrativa, es que es un poco la colección grande de Galonero. Es una colección cuyas medidas en general, las tengo aquí apuntadas, son de 14 por 19, aunque hay alguno más grande, y muy reconocible. Son portadas con color crema, el símbolo de Gallonero arriba a la izquierda, una imagen, generalmente en blanco y negro, en el medio y todo encuadrado. Y esto lo hace que sean muy reconocibles en las librerías y es un estilo muy bonito, muy bonito. Podéis entrar en la web www.galonero.es, gallonero.es, y podéis ver el catálogo. El catálogo de narrativa, que es... bueno, la colección Narrativas engloba realmente a muchísimas cosas. Tiene desde premio Nobel como Harry Martinson, con un libro que se llama Aniara, que es una especie de poema de ciencia ficción épico. Libros, ensayos sobre ciclismo, libros de entrevistas. Tiene un guión nunca dirigido de Pierpaolo Pasolini. Acaban de sacar un libro de Mika Waltari, que es el autor de Sinué el Egipcio, que es una novela que cualquier persona que tenga en torno a 30 años sabe que sus padres han tenido en casa. Es muy variado, toca muchos palos, toca los ensayos también. Aparte de eso, tienen otra colección llamada Gallographics, dedicada al cómic. Esto es bastante original porque no hay muchas editoriales que sean híbridas, alguna hay, Salamandra por ejemplo lo hace, pero en general hay pocas editoriales que publiquen libros convencionales y que publiquen cómic, además con autores de mucho nombre como Harvey Pekar o Robert Crumb, es decir, los de los grandes nombres. Luego tiene una colección muy bonita llamada Piccola, que es un nombre que nos remite al Piccola de la editorial Adelphi, aquella editorial italiana mítica que publicaba Leonardo Sciascia y que se reconoce porque tiene muchos coloritos y un papel así como, ¿cómo se llama esto? Un papel reciclado en la portada, muy reconocible. Y en la colección Piccola es un poco el bolsillo de la editorial Gallo Negro, donde tiene más o menos el mismo criterio que tiene en la de narrativa, es decir, publicar de forma completamente indiferente narrativa, ensayos, tiene autores de muchísimo nombre como Alfred Jarry, Scott Fitzgerald, pues tiene por ejemplo entrevistas a Federico Fellini, Leonardo Sciascia, que ya lo hemos dicho, con la edición de las actas relativas a la muerte de Raymond Russell, tiene algún libro de H. Lawrence, acaba de sacar una novedad sobre también entrevistas a Werner Herzog, o sea, bueno, pues muy variado, con una gran vocación por narrativas del siglo XX. Es el siglo en el que se enmarcan los libros que publica Gallo Negro, que empezó arrimándose mucho a lo italiano y cada vez ha abierto más los ojos a Norteamérica y a Europa. Y bueno, en realidad escucharme a mí hablar sobre Gallo Negro es un rollo, sobre todo cuando tenemos al teléfono la culpable de que esta editorial exista, que es Donatella Iannucci. La tenemos al teléfono, creo. Hola, Donatella.
Sí, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. O buenos días. Este programa se puede escuchar en cualquier momento. ¿Cómo estás? Me dicen por ahí que estás en Italia.
Sí, estoy en Italia.
¿Qué haces en Italia?
¿Qué hago? Bueno, volver de vez en cuando.
De vez en cuando. Bien.
Sí. Pues, hay que volver
de vez en cuando.
Para recargar.
¿Qué hace exactamente una italiana fundando una editorial en Madrid? ¿Cómo nace Gallo Negro?
Uy, por casualidad, es que eso es como la vida. No, llegué a Madrid hace muchísimo, llegué en el 99. Y pues en la época en la que Madrid todavía impresionaba mucho, ahora ya es mucho más europea. Pero sí, llegué y ya no pude irme, así que me quedé por ahí y bueno, y seguí ahí mi recorrido también laboral, con lo cual acabé hace 5 años fundando la editorial.
Porque entraste a trabajar en el mundo editorial y te picó el gusanillo.
Sí, claro. Sí, pero gusanillo de hacer la cosa que siempre da envidia de la edición, que es la construcción del catálogo y escoger yo los títulos. Había trabajado en prensa y comunicación para otras editoriales, pero sí, efectivamente, eso es contagioso. Y creo que ya no se puede parar, ¿no? Es algo que engancha bastante.
Sí, es un vicio.
Como cualquier otro tipo de profesión, a la que, claro, sí.
Pero ¿hay algún libro en concreto que te dé el impulso, que te digas, yo quiero publicar esto?
Bueno, no en especial. Es decir, yo la idea de montar editorial la tenía ahí y, bueno, sabía que podía haber títulos por publicar. Y no especialmente, lo que pasa es que es verdad que inicié con un título bastante italiano, que era el libro pequeño de Leonardo Sciascia, las actas relativas a la muerte de Raymond Russell, y también me lancé con una novela gráfica que era el caso Pasolini, que era el relato de las últimas horas de vida del poeta italiano, o sea que casualmente sí fueron italianos, pero bueno, la editorial no está centrada en la literatura italiana, aunque bueno, de vez en cuando y cada año siempre hay títulos de algún italiano.
Es curioso, ¿no? O sea, desde el principio empezaste a editar cómic y narrativa a la vez, ¿no? Eso es poco común. ¿Lo tuviste siempre claro?
Lo tuve claro, sí. También es cierto que, bueno, hace 5 años iniciaban a salir los primeros artículos en los que todavía había que explicar al público lector la diferencia entre un cómic y una novela gráfica. Era algo que estaba en el aire. Y es verdad que todo apuntaba a que aquello iba a tener un momento de auge, en el que estamos probablemente ahora. Y sí, la idea desde el principio fue esa, y además fue una idea muy concreta de ir a un tipo de novela gráfica, como era el caso de Pasolini, que de alguna forma se acercaba y tenía un contenido bastante literario, una conexión literaria, ¿no? Y desde entonces es una colección que se ha quedado pequeñita, pero sigo publicando 1 o 2 títulos al año.
Sí, se ha ido creciendo, sí. Y además algunos nombres de bastante prestigio.
Sí, la colección luego ha ido pisando terreno también norteamericano, porque he publicado cosas de la, del underground norteamericano con Robert Crumb y Harvey Pickard. Sí,
aquí lo tengo.
Porque es verdad que son personajes, ellos mismos son personajes bastante literarios.
De tal manera, a ti lo del híbrido te va, ¿no? O sea, lo de mezclar cosas, porque estaba comentándolo antes que en la colección de narrativas, y en realidad en la pícola también, metes juntos, pues eso, un poema de ciencia ficción de Harry Martinson con los libros deportivos del Tour de Francia o de Fossati, el Giro de Buzzati, que lo tengo aquí, el viaje al Everest de Jan Morris, que es un personaje interesantísimo, un guión que no se hizo de Pasolini, la adaptación a la novela del guión de Metrópolis, es que ahí lo metes todo dentro de narrativa, ¿no? Sin ningún tipo de miedo.
Sí. No, sin miedo. A ver, yo al final creo que sí que hay una gran conexión madre que está básicamente centrado en los dos momentos de la posguerra. O sea, siempre me he centrado en los años 20, los años 50, y tengo esas conexiones y da igual cuál sea el país. Es decir, he sacado a un japonés que hablaba justamente de un Japón después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y la reacción de la parte de la juventud. Y hay una conexión muy, muy fuerte con el guión que por si no fue película de Pasolini. Es totalmente un paralelismo cómo se reacciona a eso, ¿no? Y eso es lo que ha tenido el siglo XX, las dos guerras y como las dos reacciones tan eufóricas y tan desproporcionadas que siguieron, ¿no? A la derrota o a quien ganó. Pero sí que han sido dos momentos clave. Y lo hago también con el deporte. El deporte siempre, yo he sido bastante retro. Me gusta el deporte de los 50 o, bueno, hacia atrás también, cuando el deporte todavía no era solo espectáculo y de alguna forma estaban ahí. Que los deportistas eran héroes, pero no solo para vender zapatillas, eran héroes que, bueno, ¿no? Y portaban valores y aportaban más cosas. El caso de Coppi, Bartali es...
Sí, sí, la guerra.
Bueno, cualquier italiano, imagino, y en España son bastante conocidos, pero sí, aquí sí. Realmente Coppi y Bartali han representado las dos Italias del posguerra.
¿Y no vas a publicar nada relacionado con Guantazo, algo de boxeo o algo de lucha libre? El boxeo siempre ha sido muy literario.
Sí, he sacado algo de boxeo también.
¿También? ¿Qué tienes de boxeo?
Sí, he sacado el profesional. Bueno, es lo mismo, para mí son artes nobles, ¿no?
Cierto.
Arte noble, el boxeo también, sobre todo porque son dos deportes que ahora están en decadencia y habría que preguntarse por qué, ¿no? No sé, es decir, que al final, pues bueno, la violencia la tenemos prácticamente censurada. En la vida normal todos somos muy educados.
En este un libro, sabes que intentamos sacar la violencia que tenemos dentro y convertirlo en algo lúdico. Estamos muy a favor de la violencia divertida, en líneas generales.
Es un sentimiento humano como otros. Bien es cierto que de alguna forma el hombre ya no está muy acostumbrado a la violencia física, pero hay otro tipo de violencia que se está ejerciendo y que parece que no preocupa a nadie. Yeah. Eso es como lo curioso del asunto, ¿no? Una violencia más silenciosa y sin sangre, pero sigue siendo una violencia bastante fuerte, ¿no? Una presión hacia bueno, la libertad o otras cosas, ¿no? Para mí es violencia, quizás mucho más grave para una sociedad y afecta muchísimo más.
Y hablando de otras violencias como las económicas, una editorial pequeña como vosotros, que sois realmente realmente pequeñitos, ¿cómo se las arregla para conseguir derechos de Buzzati, Pasolini, Scott Fitzgerald o de H. Lawrence, por ejemplo? Quiero decir, ¿cómo consigue llevarse el gato al agua?
Mira, no, tiene mucho que ver el arte de la negociación. Es decir, al final lo importante de construir un catálogo, un bloque literario tan, tan importante, tan potente, al final, del otro lado, el otro lado de la negociación, ¿no? Es una agencia o unos herederos. Realmente hay algunos que sí se preocupan de dónde va a acabar un título, más de lo que pueden sacar de dinero. Y todos esos títulos, a ver, hablando del siglo XX, también se parte de una base mucho más baja. Siempre digo que realmente lo de los derechos, yo siempre pago mucho menos para los derechos que para una traducción. No es algo que asfixie a la editorial lo de pagar derechos, porque están proporcionados a mi tirada, porque una oferta de derechos se hace también proporcionalmente a lo que es una tirada, ¿no? Y ahí no estoy tirando 20.000 ejemplares, con lo cual lo que yo doy de adelanto de la tirada es sobre una tirada más razonable y quizás conforme a los tiempos actuales, que son unos 1.500, como muchos 2.000 ejemplares. Entonces eso, repito, los derechos no son el obstáculo más importante. Es el conjunto de la producción quizá que pesa más para la economía editorial que no los derechos en sí.
He leído últimamente que el libro que vas a sacar ahora, que es un cómic, El hombre sin talento, de Yoshisharu Suge, que ha sido una pelea particularmente dura.
ese es un
¿qué te ha pasado?
Y bueno, es que es un libro que compré en el Festival de Angoulême, el festival referente para el cómic en Europa y a nivel mundial también. Lo compré en su traducción francesa y lo compré en 2012 con la intención de poder publicarlo porque había leído reseña, en fin, lo leí en francés. Y han pasado 3 años y han sido 3 años de lucha en los que periódicamente volví a ello e intentaba desbloquear la situación con Japón. Pues ha pasado que ese autor, que es un autor culto en Japón, yo creo que bueno, es un señor ya mayor, está retirado de la actividad creativa desde hace, creo que lleva 30 años sin producir más, y había puesto una prohibición y un veto a que se tradujera fuera de Japón su obra. Es decir, estaba bloqueadísimo y ha habido muchos editores españoles que lo han intentado, que yo sepa han sido unos cuantos, y bueno, por fin lo logré a través de 2 agentes que fueron para allá, hablaron con la editorial y bueno, el autor accedió. Y es una obra culta, una obra referente, una obra muy literaria. También hablamos de lo mismo, él retrata muy bien este Japón que de repente tuvo que abrirse por la fuerza al capitalismo y a todo lo que siguió a la derrota de la Segunda Guerra Mundial, y lo retrata de una forma especial, una forma poética. Y el título también es muy siglo XX, se llama El hombre sin talento.
Sí.
Es un título que a mí podría ser bien una novela, ¿no? Totalmente siglo XX.
Parece un cortometraje del No Todo. Es chiste malo. Venga, adelántanos algo, cuéntanos algo de lo que va a venir después del Hombre sin Talento. ¿Qué tienes pensado? Confiésanos algo.
Pues voy a tener un invierno muy italiano otra vez, porque voy a volver con Buzzati.
Bravo.
Estará otro libro de Sasha. También vamos a publicar un autor turco. Me gusta muchísimo, otro libro de los años 50, muy cercano al extranjero de Camus. Uh-huh. Y de alguna forma el padre literario de Onar Paluk, que no se ha traducido nunca al español. Eso va a ser también una misión bastante ardua, por lo que conlleva traducir del turco, pero sí, va a ser, voy a seguir con esa línea muy años 50, y en el caso de Buzzati es otro texto no de ficción, van a ser como los escritos que hizo de alpinismo, porque Buzzati era no un aficionado, era un apasionado de montaña.
Uh-huh.
Y durante muchos años, aparte de haberlo reflejado en alguna forma en ficción, vamos a añadir 5 relatos inéditos sobre montaña,
uh-huh,
pero hay sus crónicas de alpinistas míticos, de la primera ascensión italiana al K2, en fin. Es un libro de una recopilación de textos sobre alpinismo. Y el de Sasha son relatos.
Muy bien. Además,
ya es un libro más grande en comparación con el de Piccola que sacamos, que eran 80 páginas. Esos son libros de relato, que están inéditos en español y los sacaremos, bueno, publicados en marzo.
Y lo vais a sacar en narrativa, supongo, ¿no? Ya en la colección
sí,
grande.
Eso va.
Porque no vais a abrir colección nueva, ¿no?
¿Eh?
No vais a abrir colección nueva.
No, de momento no. La verdad que estoy detrás, y también es una negociación con Japón. Estoy detrás de algún proyecto para abrir una colección específica para algo, pero bueno, eso está todavía en alta mar, y con Japón la verdad que las cosas van bastante lentas.
Yeah.
Tienen todavía los tiempos los tienen bastante antiguos, con lo cual, bueno, por un lado está bien, para los negocios es bastante problemático, pero bueno, estamos ahí. Es la única, sí, me gustaría abrir una línea nueva, o sea, no otra colección de narrativa, pero es una línea totalmente nueva. Si es que sale el proyecto, no sé.
Muy bien.
Pero bueno,
esperemos que sí.
Confianza.
Y que los traigáis al Hostia Libro del año que viene.
Estaría bien.
Muchísimas gracias, Donatella,
por
atender a la llamada y por contarnos cosas de tu editorial y de tus planes futuros. Y tenéis una editorial preciosa. Que tengáis mucha suerte.
Vale, igualmente. Gracias.
Bueno, pues nada. Dejamos aquí a Donatella Iannucci. Podéis ver todo su catálogo en www.gallonero.com y a comprar libros de Gallonero, que es una editorial estupenda. Y os juzgaremos muy duramente si no lo compráis.
La verità mi fa male, la verità fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che su con me, chi lo sa perché, ognuno ha diritto di vivere come può,
la verità che fa male lo so,
per questo una cosa
Del sur de Italia viajamos hacia el norte, tampoco muy lejos, nos vamos a Francia con el autor al que vamos a dedicarle el programa, el combate de esta primera edición de Ostium Podcast, ni más ni menos que Michel Houellebecq.
Perfectamente pronunciado.
Bien, bien, bien,
yo
bien.
Quería hacer un programa en el que, bueno, que consistiera esencialmente en traer a gente que fuera desfilando y que pronunciaran una detrás de otra el apellido del autor que nos ocupa hoy, pero no me han dejado. Dicen que no hay hueco para que desfile gente.
Es decir, que yo hasta el otro día que hablamos de esto, en mi cabeza siempre ha salido Houellebecq con J.
Con J.
Con J y con B, y ha acabado en K.
Bueno, pues sí, hoy hablamos de su misión y hablamos de Houellebecq, y para ello, para este primer radiocombate, estamos de estreno, hemos invitado a Alberto Olmos y a Nere Basabe. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues bueno, os explico un poco en qué consiste este combate radiofónico. Los radiocombates...
Explícame quiénes son estas personas, que no conozco de nada, que son muy majos.
Ah, bueno, no sé quiénes venga, son. Pues para hacer feliz a Pedro voy a presentar a nuestros invitados. A Alberto Olmos, nace en Segovia, ¿tengo que remontarme? No.
No, porque dirías que soy escritor.
Un punto intermedio entre...
Alberto Olmos es escritor, ha publicado un porronazo de novelas en Lengua de Trapo, Anagrama, entre otros, Caballo de Troya, y es ahora autor de Random House Mondadori. Su última novela se llamaba La Alabanza y súper recomendada.
Hola Alberto, ¿qué tal? Encantado de conocerte.
En la esquina de enfrente y con cara de pocos amigos ahora mismo, tenemos a Nere. Nere Basabe es que es de Bilbao.
Claro.
Y bueno, y es...
Y ya, ¿no?
Sí. Esto es lo que te hace falta saber
en,
sobre
en
Nere.
La solapa del último libro de Kundera ponía eso. Nació en Praga y actualmente vive en París, punto. Pues sí, claro. Hacíamos la broma, es de Bilbao. Fin de la historia.
Nere Basabe es de Bilbao, es novelista, acaba de publicar recientemente en Salto de Página una novela que se llama El Límite Inferior, que te presto cuando quieras.
Genial, ahora que no nos oyen.
Bienvenidos a los dos. Y bueno, y retomo un poco la explicación de esta sección,
que bueno, que ya sabéis que se llaman combates radiofónicos o radiocombates, están divididos en tres asaltos en los que vamos a intentar desgranar, despellejar y despiezar su misión de Ulebeck. Pedro nos ameniza la velada con la lectura de algunos extractos de la
novela. No sé si era muy ameno porque...
Sí, hombre.
Sí, no es de sus textos más dicharacheros, ¿no?
Bueno,
no lo sé, yo no he leído. Yo, hay que decir, estimados oyentes, que aquí hay un factor de compensación. Es que la gente que va a estar aquí sentada normalmente, empezando por mi compañera Elizabeth, son grandes lectores, escritores, editores. Yo a duras penas sé leer y leo, con lo cual haré muchas preguntas de esas un poco for dummies. Imaginadme, ahora que no me veis la cara, pero imaginadme como uno de esos muñecos para testar automóviles que con pegatinas en la cabeza y hechos de plástico.
Amarillo.
En lo referente a mi cultura literaria. Entonces te preguntaré muchas cosas sobre Ulebeck.
Muy bien, pues te empiezo contando quién es Ulebeck un poquito, si te parece. Vamos, creo que hace falta... No, voy a pasar por alto como detalles biográficos que no vienen al caso.
Nació en Segovia.
1970.
Segovia.
Ulebeck es una estrella del rock de la literatura. Es un tío que ha puesto patas arriba un poco la escena literaria francesa, así como muy bien pensante y muy pulcra y muy... estupenda y nada, entonces se dedica a crear polémicas porque le apetece y a fumar mucho y a poner cara de hastío. Bueno, a lo mejor te sonará, lo recordarás de anteriores títulos como Ampliación del campo de batalla o Las partículas elementales.
Es que hicieron una película, ¿no? Yo mis cosas.
Ah, muy bien. Ganó el premio Goncourt con el mapa y el territorio y yo creo que en realidad tiene el mérito de ser un autor cuya obra resume la época en la que vivimos.
Para mí es como el típico autor que hace 10 años o 15 era como lo que más molaba, ¿no? Entonces yo no sé si hoy en día sigue siendo como... O sea, mola mucho decir que ya se ha vuelto algo mainstream. Y ya es como...
Bueno, yo no sé si mola tanto como...
O ahora mola decir antes. Que ya no mola. Es bueno, como en
sí.
Qué punto está.
Pero yo creo que es una figura que se ha ido... Vaya, que desde luego que se ha hecho más interesante con el tiempo y comentaba su película, es verdad que bueno que protagonizaba la película El secuestro y acaban de estrenar una segunda película en la que él también participa que se llama Near Death Experience, que bueno que promete también como toda la desolación posible que transmite la cara de este señor. Así que nada, bueno, vamos a centrarnos en el libro que nos ocupa en esta sesión, que es su misión. Y aunque tampoco quiero revelar nada antes de que se integren a la conversación nuestros invitados, y si te cuento que bueno, su misión se publica a principios del año 2015, que montó un revuelo bastante espectacular en Francia, ahora explicaremos por qué, y que es una especie de novela como de ciencia ficción política en la que en el año 2022... pues un partido moderado musulmán accede al poder de forma democrática.
Musulmenos, ¿no? Que no está muy... esto va a pasar, esto va a pasar durante este programa, estimados oyentes. El juego de palabras está a caer siempre.
Así que, bueno, pues es una... Explora un poco qué es lo que ocurriría si de repente un musulmán se mudara al Elíseo, ¿no?
Se puede discutir.
Es interesante, sí.
Se puede discutir ya.
Se puede discutir.
Vamos a poner un temazo, ¿no? Y ya empezamos el combate. Vamos a ambientar esto que siga un poco así el ambiente pugilístico y empezamos ya, ¿no? Ya nos metemos en harina. Iros poniendo los guantes, apretando los cordones. Espero, ya os veo que os habéis colocado las vendas, que empezamos ya. Living like the king of
I'm the king of the dogs. Roll out of life, we'll kill you for the answer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs.
Damos comienzo al primer round.
El Gelet y Okersi, el más próximo entre los hoteles que recomendaban la región, estaba situado en Martel. Bastaba seguir por la D840 unos 10 kilómetros. Al arrancar en dirección a la salida, me pareció ver dos cuerpos tendidos cerca del aparcamiento de camiones. Bajé y me acerqué. En efecto, dos jóvenes magrebíes, vestidos con el típico uniforme de los suburbios, habían sido asesinados a tiros. Habían perdido poca sangre, pero estaban indiscutiblemente muertos. Uno de ellos aún empuñaba una pistola ametralladora. ¿Qué debía haber ocurrido allí? Por si acaso, traté de sintonizar una emisora de radio, pero de nuevo no obtuve más que un crepitar indistinto de parásitos.
Alberto, Nere. Tenéis la palabra. Empieza el enfrentamiento.
Bueno, yo me voy a enfrentar contigo.
¿Conmigo? Te ha parecido muy mal todo lo que he dicho.
Con este programa entero y con la editorial Anagrama y con el sistema editorial mundial.
Perfecto.
Eres el típico púgil que va directamente contra el árbitro, ¿no?
Sí, porque...
No prometo
porque
contra el árbitro, contra quien ha organizado el partido.
Mi contendiente, a fin de cuentas, es amiga mía, o sea que tampoco tengo ninguna intención de contender.
Bueno, bien. Pero y déjame decir algo también, ¿eh?
Ah, claro, claro, sí, yo empezaba. No, por un lado que crea polémicas, que es una cosa que me hasta me toca a veces de directamente. O sea, yo creo que Bolívar no crea ninguna polémica. No las crea. O sea, él dice lo que piensa seguramente y como estamos en un mundo tan pacato, pues se arman revuelos. Pero yo, como lo has expresado, era como que él estaba en casa maquinando a ver qué digo yo, a ver qué hago para... Yo no hace eso. Luego que pone patas arriba el panorama literario francés, yo creo que es un autor dentro de una tradición casi exclusivamente francesa y a lo mejor anglosajona, ¿no? De los Céline, tú probablemente lo pronunciarás mejor, Drew La Rochelle, o sea, que siempre hay un autor, o Henry Miller mismo escribiendo de sus textos más importantes en París, esa forma de escritura de agresiva, que mira los rincones oscuros, el sexo, los tacos, las drogas, lo que sea, la socialidad, pues ya está en la tradición francesa y es bastante... normal que el Houellebecq surja en ese contexto. Y luego me encanta la proposición que hace también Anagrama todavía con más generosidad de decir que es un libro que va sobre Francia dominada por un gobierno musulmán, cosa que sucede de 300 páginas en la 100, lo estaba ojeando ahora, 182, que es como decir, ¿de qué va? ¿Cómo se llama esta película de Bruce Willis, famosísima?
El sexto sentido
va de un policía, de un detective muerto, o no, de un psicólogo o psiquiatra muerto que habla con un niño que ve muertos. Vete a verlo. Quiero decir, es que esta novela, aunque creo que Ernesto Nere, ahora le dejo la palabra, le parece irrelevante, me parece muy relevante el hecho de que el autor legítimamente trata de crear una tensión sobre si ganarán o no ganarán, un poco como lo que pasa ahora con nuestras propias elecciones, quién ganará, si Albert se sumará a Rivera con el PSOE, si se sumará con PP, si será Podemos con PSOE. Y aquí hay un mínimo de interés en que la gente espere, por eso pasa en la página 180, si va a gobernar Mohamed no sé qué o no. Entonces todo el mundo lo que hace primeramente es reventar ese, que no es lo más importante del libro desde luego, pero reventando la mínima tensión que tiene narrativa, yo no lo he visto con muchas novelas antes.
Sí, a mí me pasa, yo no sé si va a funcionar esto como combate, porque más que pelearme con Alberto, yo llevo tiempo también peleada con la versión oficial que se da siempre de Houellebecq como autor nihilista, como autor antihumanista, incluso como autor guarro, soez, porque mi lectura personal, y por eso hasta ahora, hasta al menos hasta este libro, siempre me había interesado mucho, me parecía que tenía muchísimo más que ofrecer. También estaba pensando, uno de los fallos o de las decepciones que yo le he encontrado a esta última novela, a Sumisión, era que literariamente no mantenía la tensión narrativa, que desde el principio estamos siguiendo a un personaje que en una búsqueda personal, pero que sabemos desde el primer momento hacia dónde va. Y ahora, mientras empezábamos el programa, estaba reflexionando que hasta qué punto, si yo hubiese podido leer ese libro sin todo el eco mediático que ha tenido alrededor, yo lo leí, a mí me gusta tanto Houellebecq que no me puedo ni esperar a la traducción, y me lo compro la primera semana que sale en francés. Es de los pocos gestos que tengo de fanatismo o de comportarme como una groupie, pero ya había leído muchas entrevistas, ya sabía perfectamente de todo lo que me iba a encontrar en el libro. Luego eso, esta contraportada que te desentraña ya toda la novela. Entonces, es verdad, no sé qué impresión me hubiese causado si la leo descontextualizada, si nadie me ha hablado de este libro y no sé lo que me voy a encontrar en él. Igual la sorpresa es mucho más grata, pero como ya iba sobre aviso, la sensación fue todo el rato de me aburro, de no me das más de lo que me estás dando en las entrevistas. El plus que tenías que poner de literario no lo estás poniendo, porque la idea que querías transmitir me la transmites igual en una entrevista.
Bueno, entonces supongo que ha llegado el punto en el que conviene explicar que efectivamente el libro tiene en realidad tres planos de narración. Lo que hace la novela es que nos presenta un protagonista, François, que es un profesor en la Sorbona, especializado en un escritor decadentista francés. Entonces, digamos que gracias a él o a través de él es como transitamos a lo largo de la historia. Está luego la parte del contexto político-social, que quizá, como apuntaba Alberto, quizá por morbo es lo que se tiende a destacar del libro. Y después, estaría el estudio de la obra de este autor francés, del cual es especialista nuestro protagonista, François.
Sí, porque a mí me has hecho el truco. Yo con el fragmento este que hemos leído, yo pensaba que tenía un punto de novela negra, que empezaba con un crimen ahí. No va por ahí.
No va por ahí. No hay.
No me estás ayudando a que me entren ganas de leerlo.
No, de hecho ese me ha sorprendido el fragmento que habéis elegido, porque era uno de los aspectos que me pareció interesante. Hay como de ruido de fondo en toda la historia una especie de ambiente guerra civilista, de enfrentamientos y muertos en la calle.
Muertos con metralletas.
O que sea, se insinúa, pero al que tampoco se saca provecho como a un montón de aspectos interesantes que podía haber tenido la novela, y que al final acaba en nada y que, no hay que explicitarlo todo, pero que queda en un plano muy secundario y que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando ahí ni qué nos quiere decir con eso.
Bien, entonces
la cita que has, el extracto que has leído, ¿tienes la página a la que corresponde?
Aquí no.
Es que
no,
me parece que es bastante avanzado también.
Hemos hecho mucho spoiler.
Sí, yo, la
creo
verdad
que, creo que son las revueltas que hay, como en Francia hay segunda vuelta. Entre la primera y la segunda hay tanto nerviosismo que hay gente que se...
Es cuando se escapa, yo creo, la primera vez.
Cuando
sí,
decide salir de París.
Se va
así
a relajarse
al campo.
Lo que quiere decir Alberto probablemente es que habría hecho mejor en poner una de las escenas de sexo iniciales en lugar de
no,
de
tampoco esta. Hay tanto sexo aquí, ¿no? ¿O qué? No, creo que hay poco. Sí, una de sexo estaría
en,
bien.
En, ¿en comparación con qué?
En comparación con plataforma, por ejemplo, las partículas
bueno,
elementales.
Es verdad, sí.
No sé.
Y sobre todo lo que ya me empezó a cansar es que es el mismo sexo de siempre. Yo no lo he leído siempre en orden, tenía bastante reciente haber leído La posibilidad de una isla y claro, no tenía un programa informático para comparar, todavía leo en papel, pero una sensación de corta y pega, de plagio absoluto de sí mismo, de esta felación, me la has contado media docena de veces, pero palabra por palabra.
Sí, pero es como, la, como el plano marca de Tarantino.
Me hace mucha gracia que te pase con un autor como con un mal amante, ¿no? Que es como ya te estás repitiendo, me estás haciendo siempre lo mismo, para allá y no va un poco, ¿no?
Pero ese es el problema y la cuestión difícil, hasta qué punto un autor es un genio cuando tiene una voz muy propia y lo sabes identificar al momento. Y cuando se empieza a convertir en una repetición y en un plagio de sí mismo. Y yo creo que esta novela peca bastante de eso.
No sé, es complicado. Yo quería, además así me entero de lo que piensa Nere, tenéis por aquí Empezando el campo de batalla, que es la primera novela de Houellebecq, o Houellebecq, como lo digáis. Y
que ante la duda podemos ir al Houellebecq,
que, sí, que apareció en el 90.
Si me puedo poner pedante, yo cuando me fui a vivir a Francia, en España, todos lo decimos mal. Entonces yo decía Houellebecq, como todo el mundo aquí, no me entendían. No sabían de qué autor estaba hablando, porque es Houellebecq. Aquí nos saltamos una E, no sé por qué, como si no supiésemos pronunciar la E.
Houellebecq, vale.
La de en medio.
Es interesante, vamos, mi posición, para que veáis que no es realmente de fanático, ni siquiera... suscribo la mayoría de las obras de Houellebecq. A mí que Botella no me gustó nada. Se publicó cuando yo acababa de salir también en Anagrama y encima tenía ese plus de que un autor cuando publica en Anagrama suele estar muy de parte del catálogo de Herralde, ¿no? No me gustó nada, entonces lo olvidé a Houellebecq, me parecía un poco payaso total. Y leí muy tarde las demás, ¿no? Las partículas elementales creo que la abandoné, realmente no me gustó. Y luego llegó Plataforma, no sé si era una entre medias que me saltó, creo que no. Plataforma me parece su mejor libro y me parece uno de los libros fundamentales de nuestro tiempo, totalmente. Vamos, yo creo que es el librazo de Houellebecq y uno de los libros que me hubiera gustado escribir a mí. Sobre todo tiene un arranque fascinante que podríais leer algún día, porque eso sí que es empezar bien un libro. Y luego se fue a Alfaguara.
Ahora ya me lo voy a apuntar.
Se fue Houellebecq a Alfaguara y lo cuenta muy simpática, bueno, muy simpáticamente no. Las memorias de Juan Cruz, que son unas memorias blancas hasta el sonrojo, porque nadie es un hijo de puta en el mundo literario, todos son anécdotas estupendas, pues lo único que cuenta es que hay un poco de conflicto en el mundo editorial que él conoce, porque ya os digo que Cortázar era maravilloso, Vargas es encantador, todo es maravilloso, son más falsas esas memorias que la mar. Pues lo único que cuenta como picante es que Herralde se encontró con Juan Cruz en una cóctel y Juan Cruz le tendió la mano y Herralde le dijo, ¿qué te pasa en la mano? Cosa que me parece maravilloso por parte de Herralde. Y lo que le pasaba en la mano a Herralde era que creía que se había ido Houellebecq con La posibilidad de una isla a Alfaguara por culpa de Juan Cruz, en plan, me has robado a este autor. Entonces la tenía jurada por eso. La posibilidad de una isla me parece lo peor, pero lo digo poco, por eso te digo que ahora me dices que te presento los demás libros de Houellebecq. La posibilidad de una isla me parece la peor, me parece muy mala, muy desequilibrada. Luego viene El mapa y el territorio, que creo que estaba bien, y luego viene Sumisión, que también me ha gustado, y que al margen de profundidades, digamos, más teóricas, técnicas o opinativas, está el hecho indiscutible de que todo el mundo que la ha leído en dos días, ¿no? Yo la leí en dos días y hay gente que me ha dicho, es una mierda, pero te la has leído en dos días. Luego yo la tengo porque este libro ni siquiera es mío, me lo han dejado alguien, porque yo, todo el mundo, yo tengo bastante gente alrededor que también lee en francés y me habían dicho que era muy mala y toda la gente decía que era muy mala, entonces yo también hago por comprarme los libros de Houellebecq nada más que salen. Y no lo hice porque confiaba en vuestro criterio. Esto es un gancho. Y realmente me ha decepcionado mucho que todo el mundo... me decía,
eso ha gustado al público, ¿eh?
Es malísima. Yo realmente me fié del quórum, ¿no? De gente que me decía que no. Y yo la busqué en la biblioteca de vez en cuando para no gastar mi dinero, pero leerla. Y durante todo el verano, que eso me parece también un éxito absoluto, durante todo el verano, no solo esta novela, sino todo... No sé tú dónde he sacado los libros. Todo vuelve que estaba sacado en préstamo. Todo, entero. Entonces digo, eso es el éxito en estado puro. Y
el éxito es no estar disponible en las bibliotecas.
Total.
El éxito de un autor es que tengas que pagar si quieres leerlo, ¿no?
Entonces, sí,
lo puedes,
por ejemplo,
conseguir
por ejemplo.
Gratis, tus amigos que se lo han comprado se lo están leyendo, los de la biblioteca están prestados.
Bibliotecas de Madrid, haced acopio, por favor.
Y bueno, ya le paso la palabra a Nere, pero también otra cosa curiosa, contando lo que decías, Es que Vilamatas lo dice en público, también lo dice en privado, pero también lo dice en público, que es más menos invasivo decirlo, lo de yo ya no puedo escribir la novela que quiero. Eso lo dice Vilamatas cuando quieras oírlo, ¿no? ¿Por qué no puedo escribirla? Porque hay un público y hay una marca que ha hecho, entonces la gente quiere, como Woody Allen, no puede hacer la película que quiera. Puede hacerla, pero no la hace, hace siempre la misma película. Entonces vuelve a ver que vive en ese mundo que se llama éxito, que es, pues soy Houellebecq, tengo esta marca, tengo que hacer este tipo de novela, y a veces supongo que a lo mejor no le apetece tanto, a veces a lo mejor le apetece hacer una novela, bueno, en La posesión de una isla incurrió con más más marcadamente en la novela de ciencia ficción, pero que dice que si le apetece una novela romántica de una mujer tipo Bridget Jones, no la puede hacer. Es como curioso que no la puede hacer, porque él sabe que está dilapidando unos lectores, un prestigio, una voz. Tendría que inventarse un seudónimo como Benjamin Black de Banville, no sé, es así. Pero vamos, en todo caso, yo creo que esta novela a mí me ha gustado mucho, me ha decepcionado mucho sus lectores españoles, que me han dicho que era muy mala, y ya entraremos más en detalle. Pero que te quería devolver eso y sobre todo preguntarte que si esta novela te ha decepcionado y eres lectora de Houellebecq, ¿cuáles son tus libros que te gustaron más o cuál te gustó menos incluso que Sumisión? ¿La Posesión de la Isla te gustó más o menos que Sumisión?
Me gustó mucho más. Sí.
¿La Posesión de la Isla?
Sí.
¿Ah, sí?
Es verdad que la empecé un par de veces y me costaba entrar y la dejé, pero una vez que me enganché me pareció un novelón. Y después de leerla esto se me caía de las manos. Es curioso la trayectoria que has hecho, por ahí podemos empezar a... Claro, cada uno llega de una manera distinta, tenemos opinión distinta de todos sus libros, pero coincidimos en algo, en que yo llegué por Plataforma. Plataforma me pareció impresionante, tengo mi edición llena de subrayados, de anotaciones. Fue un, pues yo creo que de las lecturas probablemente más importantes que he tenido en los últimos años.
¿Pero también te parece el mejor libro de Houellebecq?
No, simplemente fue lo primero y me sorprendió de una manera que no, hacía mucho que no me sorprendía ningún libro. Y sin embargo, se suele considerar una obra como menor en su trayectoria.
¿Ah, sí?
A partir de ahí, por interés, me leí Las partículas elementales, que todavía me pareció mejor, por más ambiciosa, y cuando llegué al primero, porque llegué en desorden, Ampliación del campo de batalla, era una cosa muy sencilla, pero sí le vi una frescura, a mí sí me gustó. También es verdad que no era ningún jovencito, que empezó ya a publicar tarde siendo un cuarentón, pero sí me pareció esa sencillez del principio interesante, y ahora, después de obras más complejas como La posibilidad de una isla, me encuentro con esta, que vuelve a ser una cosa sencilla, lineal.
Cronológico, narración
enseguida. Claro, de un único personaje, y entonces ya es como has bajado un montón de peldaños, estabas perezoso, no tenías ganas. Es interesante también lo que dices, que está obligado a hacer eso, porque a mí me parece que es un retratista de la sociedad contemporánea, sobre todo de los males de la sociedad occidental y en concreto de la sociedad francesa, pues como probablemente en este momento no hay ninguno, y que lo ha hecho muy bien cuando se ha acercado a esos males a través de temas indirectos. Plataforma estudiaba el tema del turismo y la explotación sexual, El mapa y el territorio iba sobre el arte contemporáneo, y sin embargo esta novela, que yo la esperaba con más expectación que nada, porque directamente era una novela política, con un tema muy político, pues cuando no lo ha cogido por un lado, sino que ha ido de frente, yo creo que ha pinchado, que le ha salido una cosa demasiado simplista y demasiado lineal. Que la idea era buena, pero luego en el desarrollo me parece que pinchaba por todas partes.
Pues con esto damos por concluido el primer asalto.
Nous marchons dans la ville. Nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises, à peu près immobiles. Dans la fin de journée, notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agite entre les plis et puis s'immobilise. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12, leur vie était très limitée. nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles, puis nos bras amaigris ont lâché les commandes. Et nous avons flotté loin de tous les possibles. La vie s'est refroidie, la vie nous a laissés. Nous contemplons nos corps à demi effacés. Dans le silence émergent quelques datas sensibles. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12. Leur vie était très limitée.
La vestimenta femenina se había transformado. Lo sentí de inmediato sin lograr analizar esa transformación. El número de velos islámicos apenas había aumentado, no se trataba de eso. Y me llevó casi una hora de vagabundeo comprender, de golpe, qué había cambiado. Todas las mujeres llevaban pantalones. La detección de los muslos de las mujeres y la proyección mental reconstruyendo el coño en su intersección, proceso cuyo poder de excitación es directamente proporcional a la longitud de las piernas desnudadas, eran en mí tan involuntarias y maquinales, genéticas en cierta forma, que no había tenido conciencia de ello inmediatamente. Pero ahí estaban los hechos. Los vestidos y las faldas habían desaparecido. También se había extendido una nueva prenda, una especie de blusa larga de algodón, hasta medio muslo, que eliminaba cualquier interés objetivo por los pantalones ceñidos que algunas mujeres hubieran podido lucir. En cuanto a los shorts, evidentemente ya no había más que hablar. La contemplación del culo de las mujeres, mínimo consuelo fantasioso, también se había vuelto imposible. Por lo tanto, efectivamente se hallaba en un curso una transformación. Había comenzado a producirse un cambio objetivo.
Acabamos de escuchar el tema Présence humaine del propio Michel Houellebecq. Damos comienzo ahora al segundo round con esta lectura. Podemos decir que el autor que nos ocupa es un hombre de culos todo el rato, ¿no? O sea, como los shorts tienen una importancia. Se podría como trazar una línea sobre la importancia de los culos de las mujeres en su bibliografía. ¿En serio?
No sé.
Sí, sí, sí.
O sea, sobre
es,
sexo,
es,
sí, sobre
es de culos.
Mujeres, sí, ah, tú lo has,
sí, sí, ya, lo tengo observado, sí.
Vale.
Sin duda.
No había pero vamos, sí que me interesa el tema de la mujer en la obra de Houellebecq y el tema de que su éxito se lo proporcionan, esto sería un uppercut, las feministas, mayormente. Hay como un...
A uno le ha gustado. Hay una silbada ahí.
Hay una cosa curiosa de ver y es a una feminista queriendo leer a Houellebecq con ansias, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una especie de horror vacui enemigo, dado que el machismo como el capitalismo no tiene discurso, propiamente dicho, o sea, no es localizable, tiene hechos, tiene eslóganes, pero no hay discurso. Entonces yo creo que la pasión o la creencia de las feministas por Houellebecq es la necesidad de ver a un machista, o lo que parece ser un machista, que elabore un discurso de 300 páginas, ¿no? Para combatir contra él y reírse cuando llega la famosa felación en la que las mujeres dicen, hombre, Houellebecq. Esto es inverosímil, ¿no? Lo he oído varias veces eso. En la página 560 sale ese tema en el que una mujer llega a una casa, llama a una puerta y se pone de rodillas, ¿no?
Es una escena de película porno y además el semen se recibe con un éxtasis como muy, muy propio de una
fantasía. Sí, es como el sueño del varón.
Está la frase de... Fue una felación que justificaba la vida entera de un hombre. Bueno, pues no sé... Yo, al contrario, es la primera vez que me han ofendido estos pasajes sexuales.
¿Por su calidad o por lo que trasluce?
Porque no había nada más, a diferencia de otras veces. Yo veía historias no románticas en el sentido clásico, pero precisamente por eso, por la falta de romanticismo, me parecían relaciones humanas más interesantes y más complejas y que me interesaba más leer y aprender sobre ellas. Y esta vez no lo he visto. Esta vez tenía un profesor liándose con estudiantes de primero de carrera y bueno, parece que tiene una relación que es un poco más estrecha con una estudiante judía que que ante la subida del Islam en Francia se marcha a Israel con su familia. Esta vez no me emocionó, no me inmutó. Otras veces, por ejemplo, en el mapa y el territorio, sale con una rusa, tienen una relación buena, se van los fines de semana, a ella le ofrecen un trabajo en Moscú. Ella tal vez querría quedarse si él se lo pidiera, él no se atreve tampoco a ese gesto tremendo, entonces la otra se acaba yendo, se encuentran años después y ya no hay nada. A mí ese tipo de historias, por poco románticas, que me parecían mucho más realistas y emocionalmente mucho más complejas, me interesaban mucho, y es una cosa que no he visto para nada en esta vez.
O sea, ¿te interesa lo que son las relaciones pochas y el sexo pocho? Porque lo de este autor es un poco desesperante, realmente. No hay...
A mí me ha emocionado y he llorado con Noël Beck, en El mapa y el territorio también, una relación con un padre al que solo veo una vez por Navidad y no tienen nada que decirse, pero luego cómo va, bueno, a rescatarlo cuando él se somete a un proceso de eutanasia. No, me parecían unas relaciones complejas, interesantes y representativas en muchos sentidos de la sociedad contemporánea, en que los grandes gestos románticos también han quedado descartados.
Pero yo tengo una pregunta desde fuera, sin haberlo leído, por lo que comentáis. Siendo el autor tan personaje, ¿no?, a la vez que escritor, ¿es el típico que cuando le estás leyendo el personaje de sus novelas se trasluce a él mismo? Es decir, cuando lees todas esas historias, ¿le estás viendo a él o se aleja, ¿no? Porque cuando habla, muchas veces al hablar de esto, casi parecía que estabais hablando del propio autor, ¿no?
Sí, ese es otro de los problemas, que ya al final, eso, a la quinta o sexta novela, no sé cuántas hemos contado, me ha acabado cansando. Literariamente no hay trabajo de personajes, es él siempre travestido de científico, de artista, de profesor de universidad, pero
Alberto sacaba el
es demasiado ejemplo de... demasiado él mismo, y pero... siempre es el mismo personaje y el mismo protagonista, sin matices.
Y es curioso que Alberto mencionara, o bueno, creo que ha sido Alberto o Nere, a Woody Allen.
Iba a decir justo eso, sí, que es un poco lo típico, ¿no? Que incluso ahora que ya no actúa, ves a sus personajes y es, bueno, estás poniendo frases a otro, sí, bueno, tío.
Un poquito más joven siempre, claro, porque claro. Recordemos que el protagonista de su misión es un profesor de 40, de universidad, de unos... 40, bueno, sí, jovenzuelo. Bueno,
50,
la,
¿eh?
La idea...
Por la posición que tiene...
No, yo creo que llega a decirlo y que son como muchos menos que el autor. Sí, pero vamos, sí que ves, porque es la misma voz siempre en todos sus libros y la misma neutralidad moral, digamos... Y puedes ver al autor, pero en realidad yo no pienso que uno vea al autor, ¿no? Ya eso sería complicado de teorizar.
Pero siempre el mismo personaje, es un personaje que tiene éxito, sí, pero es lo que quiere. Profesional en lo suyo, un hombre de mediana edad en plena crisis de los 40 o de los 50, con todo el sexo disponible, a pesar de que en ningún momento se nos cuente que sea particularmente atractivo, de hecho no lo suele parecer, y aún así con una crisis existencial muy fuerte. Y no sale de ese perfil de
protagonista. Ya, pero eso es como cualquier autor que te guste. Thomas Béjar tiene 40 novelas o 30 y son siempre todas iguales y así.
Sí, pero no se le podrá acusar de viejo verde.
No, pero se puede acusar de que yo cuando... de hecho, creo que me las he leído todas en español, de Thomas Béjar en concreto, y cuando veo tengo que sacarme un libro de Thomas Béjar, siempre quiero lo de siempre.
A ver,
que no es una objeción, es una objeción...
Que se me entienda. A mí no me importa que sea un viejo verde, puesto que existen, quiero escuchar el testimonio.
No, yo no creo que sea un viejo verde.
Mejor estar en casa escribiendo que por ahí.
Pero cuando ya me lo has contado 5 veces, o me ofreces algo más, o ya sé en qué consiste el viejo verde.
Bueno, para empezar, no es un viejo verde.
Que no es tan viejo.
No es un viejo verde, es un...
Bueno, yo quería meter aquí un poquito de baza porque os estáis pegando suave.
Típico árbitro que pone la zancadilla.
Sí, pues eso, que nos explique por qué no es un viejo verde.
Ah, pero un viejo verde es un, supongo, un sesentón mínimo, setentón, que hace fotos a las chicas en las playas. Quiero decir, este es un hombre activo sexualmente y lo que es el típico salido de nuestra sociedad. Entonces, a mí me parece muy interesante.
Típico salido de nuestra sociedad.
Sí, pero mira,
acuñemos.
Es el motivo por el que el mundo funciona, es así. Es una cosa que yo discuto infinito y, por supuesto, infructíferamente con todas las feministas.
No es lo que digo, este personaje existe luego.
No, es la realidad.
Necesitamos
yo,
además,
dejarle
hablar. Además,
de que su misión, por ejemplo, puede partir consciente o inconscientemente para que veas la simpleza. Porque yo creo que o lo ves por un lado, es adolescencia total. Y es la simpleza de que en un verano en París, probablemente Houellebecq, después de 30 años de madurez sexual, no podía más de ver mujeres guapas por todas partes, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo podría esto desaparecer de mi vida, esta tortura o suplicio de la belleza?
Este drama constante.
Sí, y dijo, hombre, si nos conquistara el Islam, la cultura islámica, y se impusieran los burkas o ese tipo de indumentarias, entonces a lo mejor por ahí le vino la idea. Quiero decir que yo por eso antes te iba a decir que yo no considero que sea una nueva política, porque creo que le importa un huevo la política, a nivel complejo, ¿no? A nivel Gopegui, a nivel de ir a... Me da igual, lo que le importa es que le pone mucho a las tías y quiere contarlo. Realmente yo creo que es así de adolescente. Y luego otra cosa que también que te traía para decir es sobre todas las objeciones técnicas a un libro. Esto sí que es como agresivo, pero para nada. O sea, yo simplemente lo tengo pensado de por mí. Pero creo realmente que las objeciones técnicas a los libros tienen sentido cuando somos autores, o cuando hablamos de autores, pues eso, regulares, mediocres, del montón. Entonces, no has puesto tal frase aquí, o el personaje no está construido, bla, bla, bla. Pero si te vas a las grandes obras de la historia, de la literatura, están todas llenas de errores y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque hay algo que se sobrepone a la técnica y es, no sé, creo que era David Marston que localizaba en Rojo y Negro o en la Madame Bovary, que, no, en Ana Karenina, que el personaje es rubio, luego es moreno, ¿qué tal? Luego yo leía hace poco, de hecho, Ana Karenina, y ahí la estructura es absurda, no tiene ningún sentido, pero da igual, porque es la genialidad que se impone, ¿sabes? Entonces lo de Bolívar es una voz que yo lo criticaría muchísimo. El libro no tiene ninguna ambición estructural, es un capítulo tras otro, no hay... Pero a mí me parece fascinante esa voz desde la que habla de me da igual lo que piense todo el mundo. Entonces aquí estoy yo diciendo cualquier burrada y me encanta la frialdad, porque yo creo que lo complicado de escribir, al menos ya pasando a mi posición como escritor, que a veces escribes y piensas, bueno, todo el mundo va a opinar sobre esto, ¿no? Entonces es muy complicado decir, por ejemplo, que un personaje, esto es un ejemplo que pongo habitualmente, está viendo en casa Matrix 2 y dices, claro, la gente va a pensar, voy a poner una de Bresson. No, el Houellebecq tiene ese punto,
no,
de...
No voy a ser que alguien esté espiándome.
El Houellebecq tiene ese punto de esa frialdad de las frases en las que dice, esto es lo que hay, mi padre era un gilipollas, punto, no lo explico más, ¿no? Y no sé, pero realmente el tema del, dado que sois, que les habéis leído el libro y Pedro no, mujeres, realmente a mí el tema mujeres Houellebecq me interesa mucho.
Sí, es interesante. O sea, ¿qué supongo tenés? Que estás pensando, porque además creo que ya salió una conversación el otro día, en esta declaración suya en alguna entrevista de que la sociedad actual está dominada por el discurso femenino, que lo políticamente correcto es femenino y que la voz masculina está como oprimida.
Eso salió en la presentación de Javier Moreno, dijo Javier Moreno, de hecho.
Lo dijo Javier Moreno, sí. O lo dijo Jorge Lago.
Sí, una
no
feminista
sé.
Que acaba de llegar dijo que a punto estuvo de vomitar.
Claro, me imagino, sí, porque claro, es una idea muy interesante, como casi todas las de Houellebecq, pero yo discutiría mucho sobre que el discurso dominante actual sea el discurso femenino. Hemos conseguido que sea un poco menos masculino, tal vez, pero está muy lejos de ser un discurso dominante. Y con lo que no estoy para nada de acuerdo, Alberto, es con que no es político. No solo me parece en todos sus libros muy políticos, sino que se le ve en todas las entrevistas. Por eso cuando le acusan de autor nihilista, yo creo que es uno de los autores con una preocupación ética y social más fuerte de los que haya hoy en día. Y todas sus reflexiones que hay aquí sobre la decadencia de una civilización.
Es un autor que no puede,
yo creo que es algo que
desligarse de la contemporaneidad. O sea,
claro,
sí, pero
es evidente.
Es individualista porque la sociedad contemporánea es individualista, pero sí que hay una preocupación social fuerte y es político. Y en todas sus entrevistas, bueno, igual inducido por el tipo de preguntas que le hacen, habla de política. Ahora bien, lo hace como un imbécil. O sea, yo cada vez que le veo una entrevista se me ponen los pelos de punta y es como... Michel sigue escribiendo novelas porque no te metas a política, porque es como de un simplismo, es un populista, él quitaría el sistema parlamentario, le escuché en alguna entrevista, propone una especie de democracia popular todo a golpe de referéndums y es bueno, como eso ya lo hizo Napoleón III, no te metas a política porque no sabes bien de lo que estás hablando. Y esta vez que ha abordado el tema de la política tan directamente, creo que le ha pasado un poco eso. Aunque el punto de partida, como lo plantea, me parece muy interesante porque sí es muy verosímil si conoces la sociedad francesa, sobre todo cuando da los porcentajes de la primera ronda.
Y de hecho, bueno, recordemos que en su misión, quien llega al poder lo hace gracias al apoyo del Partido Socialista.
Claro, es decir, es que
este partido musulmán bueno, pues cuenta con el apoyo del Partido Socialista y es lo que le permite llegar a la segunda vuelta, en la que se enfrenta con bueno, pues con el partido de Marine Le Pen.
Es que esto ya pasó una vez, que el Partido Socialista no llegó a segunda vuelta, llegaron Le Pen y este Chirac, y digamos todos los demócratas hicieron frente común, él y los socialistas pidieron apoyo público para Chirac, cualquier cosa menos que gobierne Le Pen. Ahora eso se ha roto. Ahora, por ejemplo, la derecha dice que si ellos quedan fuera de segunda ronda, no van a inducir el voto y que cada uno vote lo que quiera. Luego empieza a haber también un problema de legitimidad, porque antes estaba claro que hay un frente común contra Le Pen, y llegado ese caso, que ganaba por un porcentaje muy mínimo, 22-25, y que pasaba a segunda ronda un partido musulmán moderado, que se presentaba como tal, pues yo me ponía en el papel de un francés, me dicen que cuenta con el apoyo socialista, pues es que si hay que elegir entre lo malo y lo peor, seguramente, claro, habría votado también al Benavés o Benavás este.
Mohamed, no sé qué sí. Bueno, entonces no vamos a decir nada de lo de las mujeres con ULB, pero bueno, que no, lo de la política es complicado. Yo creo, porque como vivimos en este periodo de todo está politizado y todo es político, entonces siempre que dice alguien, en realidad la prosa de Tizón es política, entonces siempre suena bien. Pero yo lo que te quiero decir es que, aunque los personajes sean políticos, la trama sea política, yo creo que su interés es más humanista y es más como, ¿no?, del existencialismo de Camus, ¿se pronuncia Camus? Que lo que le interesa es la deriva, ¿no?, del ser humano, y yo creo que lo que le interesa son las relaciones sexuales en estado puro. Entonces él soñó, ¿cómo me invento una novela que
en la que no salgan culos?
En la que no salgan culos y pueda...
Es el desafío, máximo desafío literario que puede llegar, ¿no?
Y se le ocurrió esto. Luego, por otro lado, quería comentar un par de cosas.
Pero entonces, este combate es un giro de vuelta, porque él lo defiende, yo lo acuso, pero él está defendiendo que su interés es exclusivamente sexual, y yo estoy aquí, como mujer, intentando defender que no, que,
raro, sí,
que le interesan las relaciones humanas en una complejidad que va más allá del sexo.
Por supuesto.
Sí, me acuerdo. Una es que es muy interesante para los autores españoles leer Houellebecq en su absoluta obsesión local. Realmente, en este mapa de territorio, además, notas a pie de página para contarte quién es la presentadora o de qué programa hablan. No tener ningún problema en poner lo que para nosotros sería poner estoy viendo Salvados, estoy viendo un concierto de La Oreja de Van Gogh. No tiene ningún problema en eso, y no es impedimento para que sea, digamos, un autor internacional, ¿no? A mí me fascina la facilidad, ¿no?, para hablar de Francia, mirándose el ombligo de una manera descarada, y que no haya ningún problema, ¿no? Realmente, cuando yo veo a los autores españoles escribiendo, a veces se les nota que desean, digamos, ser traducidos mediante la censura propia de no citar, no sé, el Corte Inglés probablemente es más conocido, pero no citar una marca que fuera de España no conoce, ¿no? Y luego, por otro lado, que no quería dejar, por si se me acaba, si acabamos y no lo nombramos, que es curioso estos autores importantes cómo abren conversación. Por ejemplo, Huysmans, no vosotros, porque si es un RIN lo puedo decir tal vosotros. Pero bueno, en general nadie lee a Huysmans, nadie lo ha leído. Yo lo leí en su momento, lo traducen distinto aquí, creo. Yo lo leí cuando se titulaba A Contrapelo. Que es
yo también.
Contrapelo se llamaba, ¿no? Aquí lo traducen al revés. A Contrapelo sonaba más sucio, sí. Bueno, A Contrapelo y tal. Y es un autor que entonces...
Una edición de Bruguera.
Como cuando Javier Marías titula con un pasaje de Shakespeare y todo el mundo dice sí, al famoso... Corazón tan blanco, que nadie se acuerda de que eso existe, pero todo el mundo se incorpora a esa conversación como si fuera...
gran lector de Shakespeare.
Sí, contemporánea, que todos tenemos en mente. Todo este mundo comenta que habla de Huysmans como si fuera el autor que todos sabemos que es, que no tenemos ni idea. Entonces, porque claro, tiene más, yo solo he leído una obra y tiene bastante, supongo. Entonces me hace gracia como Houellebecq, por un lado, nos pone a un autor menor, en el sentido de que no se lee, al menos en España, en primera línea, y como también este punto de intuición, ¿no?, de por qué nos pone al decadente, que luego se hizo católico, según creo,
sí.
Huysmans, nos lo mezcla con todo el tema del Islam y todo eso. Creo que es una intuición, no sé si magistral, pero es una intuición curiosa, ¿no? Es decir, pues voy a coger este autor, un poco como Javier Marías nos mete el coronel Chabert de Balzac. Y de repente la lees y es una gran novela y pega, ¿no? Ese tipo de cosas también me parece un gesto curioso.
A mí me pareció una intuición brillante lo de incluir a Huysmans y cómo el personaje se reconocía en su objeto de estudio, ¿no? Además, bueno, no sé si... No, en Francia sí que es muy conocido y yo creo que aquí... aquí pero lo hemos leído en esta mesa, luego...
Tú y yo. No es que diga vosotros, sino que no creo que lo haya leído mucha gente.
No lo ha leído mucha gente. Es verdad que se lo conoce por decadentista y que esta segunda parte de la búsqueda espiritual, que yo creo que fue simplemente estética, uh-huh, y que es lo mismo que hace el personaje también, que no está movido por una fe profunda. Ese paralelismo me parecía muy interesante, pero también me pareció fallido porque luego... al final la respuesta no se la da Hughes, no sale por peteneras y no sale con la historia de O. Entonces también era como, ¿y para qué hemos ido todo el rato de la mano de Hughes?
Os voy a interrumpir porque precisamente de la historia de O, de Pauline Reage, de la sumisión, vamos a hablar en el tercer asalto. Así que lo dejamos aquí de momento.
Cada uno a su esquina, refrescaos, secaos con la toalla. Y vamos a despedirnos de aquí con un tema de Iggy Pop, además precisamente que el autor ha reconocido inspirado en el escritor francés. Se llama He's Dead, She's Alive. Es la sumisión, la idea asombrosa y simple, jamás expresada hasta entonces con esa fuerza, de que la cumbre de la felicidad humana reside en la sumisión más absoluta. Es una idea que no me atrevería a exponer entre mis correligionarios, que quizá la juzgarían blasfema, pero para mí hay una relación entre la absoluta sumisión de la mujer al hombre, tal como la describe Historia de O, y la sumisión del hombre a Dios, tal y como la entiende el Islam. Mire, prosiguió, el Islam acepta el mundo, y lo acepta en su integridad, acepta el mundo tal cual, para hablar como Nietzsche. El punto de vista del budismo es que el mundo es dukkha, inadecuación, sufrimiento. El cristianismo, por su parte, manifiesta serias reservas. ¿Acaso no se califica a Satán de príncipe del mundo? Para el Islam, en cambio, la creación divina es perfecta, es una obra maestra absoluta. ¿Qué es en el fondo el Corán sino un inmenso poema místico de alabanza? De alabanza al Creador y de sumisión a sus leyes. No suelo aconsejar a la gente que desea acercarse al Islam comenzar por la lectura del Corán, a menos por descontado que deseen hacer el esfuerzo de aprender árabe y sumergirse en el texto original. Les recomiendo, en cambio, leer los suras y repetirlos, sentir su respiración y su aliento. El Islam es la única religión que ha prohibido cualquier traducción para el uso litúrgico, porque el Corán está enteramente compuesto de ritmos, de rimas, de estribillos, de asonancias. Reposa sobre la idea básica de la poesía, la idea de una unión de la sonoridad y del sentido que permite decir el mundo.
Bueno, entonces, ¿la cumbre de la felicidad reside en la sumisión o no?
No sé, el título está bien, es llamativo, pero no sé si encaja realmente con la propia novela, como digamos con el centro de la novela, porque realmente sumisión es primero de la mujer al hombre, que hay vuelve que estará muy contento, pero no es lo que él quiere para sí. Y lo del hombre a Dios, no sé. Yo me he quedado todavía con lo de que vuelve sueña con un mundo islámico por lo que tiene de bueno para él como hombre, que no es tanto la sumisión de él mismo a alguien como la sumisión de las mujeres a los hombres. Interpreto, vamos.
A pesar de lo de los culos.
Sí, para...
De la ausencia.
Sí, para poderse concentrar en leer a Huseman, supongo.
No, es curioso, igual en el fondo no es tanto él el personaje, porque él es, bueno, tiene fama de islamófobo y ha hecho muchas declaraciones que eso, que en un contexto de lo políticamente correcto han sido muy mal recibidas en Francia por esa supuesta islamofobia que tiene, y sin embargo ahora nos ha vendido una novela que yo creo que se está burlando, que por supuesto él no firmaría por ese estado de las cosas, a pesar de que te someta a las mujeres y te permita la poligamia con quinceañeras.
Bueno, digo que firmaría, ¿eh? Es que firmaría. Visto así, creo que firmaría.
Me parece curioso que es la primera novela que acaba bien, yo creo.
Sí, acaba esperanzadamente, sí.
Acaba esperanzado, pero yo creo que es una ironía, es humor negro, porque es en la que se está renunciando a la libertad y que está planteando algo más complejo de, bueno, la libertad no nos hace felices, ¿eh? La libertad es jodida.
Ha quedado en tablas, ¿no? Os quitéis los guantes, os dais la mano y casi un abrazo.
Pues sí, yo creo que bueno, que vamos a dejar aquí el combate. Creo que ha sido... Bueno, que ha habido puñetazos por ambos lados, pero que en el fondo hemos logrado desentrañar un poco el sentido de esta novela.
A mí me han entrado ganas de leer a Houellebecq, creo que ya es un avance. Ya.
¿Pero tú sabes leer, Pedro?
Sé leerlo, o sea, lo que es formalmente, sé leer y escribir con una letra medio legible.
¿Sí? ¿No firmas con una crucecita?
Ya no. Desde hace un tiempo hice un pequeño curso y ya...
Lo digo con el cariño, ¿eh?
Sí, pero no, ya puedo poner mis iniciales, bien, mi bien, punto bien. Siguiente.
Bueno, pues nada, me queda dar las gracias a los invitados. Os invito a seguir escuchando el programa y os avanzo que en la sesión siguiente estaremos enfrentando a dos invitados nuevos en relación a Pureza de Jonathan Franzen.
Bueno, y para despedirnos de un autor, por lo que se ha comentado, bastante punk, vamos con un grupo de punk, que es lo que yo querría que sonase todo el rato en este programa, pero Elizabeth no me deja. Así que el último tema de este bloque sí es Juanita y los Feos y La bomba del Islami.
La bomba del Islami,
Bueno, amigas y amigos, y esto ha sido el primer programa de Hostia, un podcast.
Tengo un contacto en Alfaguara.
Esperamos que lo hayáis disfrutado, que se os haya hecho ameno. Muchas gracias a Alberto Olmos, a Nerea Basabe por estar aquí con nosotros. Volvemos, como ha dicho Elizabeth, la semana que viene con un tochaco. O sea, la semana que viene, el mes que viene con un tochaco.
Eso es, tenéis un mes para hacer los deberes y para empollaros el libro y venir bien magullados y dispuestos a escuchar el siguiente combate radiofónico.
Si queréis venir aquí a pegaros, si queréis comentarnos cualquier cosa, si cualquier sugerencia, nos encontráis en hostiaunlibro@gmail.com, en Twitter, en @hostiaunlibro, y también, como no, con nuestros amigos del Estado Mental a través de sus cuentas, @elestadomental. Y con el hashtag HostiaUnPodcast1, pues podéis comentar cualquier cosa sobre los invitados, sobre Welbeck, cómo lo pronunciéis en vuestra casa. Así que nada más, hasta ahora. Nos vemos, nos oímos dentro de un mes.
Muchas gracias.
Aguana, tengo un contacto en Alfaguara. Tengo un contacto en Alfaguara.